El tiempo suele ser un tema muy socorrido cuando no se sabe de qué hablar. No es este el caso del equipo docente de Geografía General. María José Aguilera Arilla, María Pilar Borderías, María Pilar González Yanci y José Miguel Santos Preciado van a hablarnos sobre las clasificaciones climáticas y la diferencia entre tiempo y clima.
Nos hemos reunido hoy en torno a una simbólica mesa redonda, los cuatro miembros del equipo docente de Geografía General, para hablar de las clasificaciones climáticas. Yo soy Pilar González Yanci y he tomado la palabra en primer lugar porque voy a actuar como moderadora en este breve debate, en el que lo que pretendemos es explicar las razones por las que utilizamos en este curso la clasificación de Köppen, a pesar de que existen otras muchas, que es de lo que queremos hablar. Para comenzar, quizá conviene que nos centremos un poco en puntualizar, antes de pasar a las clasificaciones, algunos conceptos clave que tenemos la experiencia de que se utilizan mal, incluso en el habla coloquial, como son el tiempo y el clima. Pues propongo esto, empecemos por este punto, que alguno quiere hacer la
una bien, precisión. Pues yo mismo soy José Miguel Santos Preciado. Creo que sí, que deberíamos diferenciar bien lo que es el concepto de clima del de tiempo atmosférico. El clima en realidad es el producto de las tendencias estables a lo largo de muchos años de las variables meteorológicas, o sea, la temperatura, precipitación, humedad, etcétera, y cómo se suceden a lo largo del año en los diferentes regímenes climáticos. Ello contrasta, desde luego, con el concepto de tiempo, que se refiere a un periodo muy corto. Estamos hablando, por ejemplo, de únicamente pues 2, 3 o 4 días. Conviene además hacer especial referencia o hincapié en los factores que condicionan el clima, porque ayudan mucho luego en la clasificación, como veremos. Los factores son de dos tipos: de tipo de carácter planetario, que tienen que ver con el balance energético que existe entre la Tierra y el Sol, y que dan un carácter de zonalidad, por ejemplo, a la temperatura, o desencadenan la circulación atmosférica, que tiene una gran importancia en lo que son los mecanismos de precipitación. Y por otra parte, en los de carácter de tipo geográfico, que tienen más que ver pues con la distribución de tierras y mares, con la orografía del territorio, con la altitud, y que modifican sensiblemente los componentes del clima. Desde luego, ambos tipos de factores, unos zonales y otros meridianos, conducen a una diversidad del mosaico climático, que es precisamente lo que queremos clasificar, ¿no?
Muy bien, pues tras esta aclaración, que considero importante y que debemos tener siempre muy presente, vamos a pasar a lo que son las clasificaciones. Pero yo antes me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis inicial. Las clasificaciones, que es de lo que estamos hablando, realmente se inician en el siglo XIX, en la etapa científica. Pero yo lo que quiero recordar es que tienen antecedentes pues desde la época de la Grecia clásica. Y a eso es a lo que me quiero referir con este paréntesis. Los griegos, en el afán que tuvieron siempre de describir y analizar lo que ellos percibían como diferencias espaciales, utilizaron siempre elementos básicos del clima, como puede ser la temperatura o la insolación, para justificar esas diferencias. Ellos distinguían dos grandes conceptos: la Tierra habitable, que sería todo el planeta, y el oikúmene, que era la Tierra habitada. Y diferenciaban. Dentro de la Tierra habitable, o sea, en el planeta, hacían una clasificación en grandes zonas, en cierto modo climáticas, basadas en la temperatura, a las que puso los límites Aristóteles con las líneas esenciales, los trópicos y los círculos polares, y luego en la zona habitada, en el oikúmene, dividían en climata. La palabra clima, de hecho, es de origen griego y significa inclinación, y se referían a con qué inclinación llegaban los rayos solares y, por tanto, la insolación. Pues bien, esto era lo único que quería precisar, que es muy antigua las primeras clasificaciones, aunque no sean las científicas, y que proceden justamente de los griegos, que luego han servido para durante muchos periodos manifestar estas diferencias. Pues dicho esto, entremos ya de verdad en las clasificaciones climáticas en el siglo XIX, viendo, en primer lugar, que son muy numerosas. Y yo me plantearía, si son tan numerosas, ¿a qué se debe que se hagan tantas clasificaciones cuando se trata siempre de un mismo objeto, que es el clima? ¿Querríais entre todos aclarar un poco por qué hay esta variedad de clasificaciones?
Sí, bueno, en primer lugar, yo soy Pilar Borderías y yo creo que lo que hay que resaltar en principio es el fin que se propone el autor de una clasificación, puesto que el fin es el que va a determinar las características que va a seleccionar para la definición de los distintos grupos climáticos y también la elección de los valores que van a establecer las pautas de diferenciación. Por ejemplo, si tenemos una clasificación con fines agrícolas, en este caso el autor va a tener en cuenta la relación que existe entre la evaporación y la cantidad de precipitación, así como las necesidades térmicas de los distintos cultivos, mientras que una clasificación que tenga una finalidad bioclimática va a intentar establecer la influencia del clima sobre el bienestar del hombre y las variables que va a tomar van a ser, por ejemplo, las variaciones de temperatura, las de humedad o la velocidad del viento. Ya otra cuestión, pues ya es la amplitud o el número de subdivisiones que tomen estas clasificaciones, que esto ya habría que ver un poco más en el sentido de la escala de la clasificación.
En definitiva, sí. Lo primero sería la finalidad para la
que finalidad sería... es fundamental, pues que orienta ya el camino a seguir.
¿Qué otras cosas podríamos considerar?
A mí me parece que la escala es fundamental. Soy María José Aguilera. La escala de la escala que estudia toda la Tierra, a la local o topoclima e incluso al microclima, existen una serie de escalones intermedios que permiten la jerarquización y matización de los climas generales. Se habla de ámbito, zona, dominio, región, provincia, clima local y microclima. No me voy a extender aquí en explicar cada uno de ellos porque no, el tiempo no me lo va a permitir, pero lo que sí quiero que quede muy claro es que no es lo mismo hacer una clasificación planetaria para toda la Tierra que hacerla regional, que incluso puede llegar a tener multitud de climas locales y microclimas, y por lo tanto el climatólogo, que la mayoría de ellos dice que la mejor espacio, el mejor espacio para clasificar es la región, pero hay veces que se tiene que adaptar a todo el planeta.
Bueno, hay otros aspectos que a considerar importantes. Por ejemplo, la disponibilidad de información. No es lo mismo hacer una clasificación a nivel de toda de todo el planeta que posiblemente los datos que se tienen son limitados que hacer una clasificación a nivel regional en la que se puede atinar más en la disponibilidad de datos y se puede precisar más y utilizar otro tipo de clasificaciones, ¿no? Y otro aspecto que me parece muy interesante es el procedimiento aplicado, porque marca muchas de las clasificaciones. Yo distinguiría como dos grandes grupos de clasificaciones, unas de tipo más empírico, que van de lo particular a lo general y que en este sentido definen una serie de reglas, en general de tipo algebraico, que fácilmente hacen relacionar los puntos de la corteza terrestre con un tipo de clima previamente establecido, ¿no?, de acuerdo con estas normas. Y otros de tipo más general, que van general, de lo general a lo particular, y en este sentido se definen unos prototipos de clima que permiten, a partir, como veremos en la de Papadakis, los tipos de cultivo, etcétera, a partir de unos elementos perfectamente definidos, definir sus rasgos climáticos y aproximar a ellos en la clasificación.
O sea, que todos estos condicionantes son los que justifican que haya distintas clasificaciones.
Además, hay otro que antes me he olvidado cuando he hablado de la escala, que la he dicho simplemente en la superficial, es la escala vertical, que nos dará el piso climático y que es muy importante en los climas de montaña.
Muy bien. Bueno, pues ya que hemos visto estos condicionantes, ¿podemos muy brevemente decir algún ejemplo de clasificación de todos estos tipos?
La clasificación de Thorway yo creo que es la más digna de resaltar, o por lo menos una de ellas, puesto que tiene un reconocido interés en los campos botánico y agrícola. Thorway centró su interés en establecer que el desarrollo de la vegetación dependía no solo de la cantidad del agua que caía, que precipitaba, sino también en la evaporación, por lo que él a lo largo de su vida dedicó mucho tiempo a buscar una relación matemática que expresara de la forma más apropiada posible la relación que existe entre el agua caída y el agua que realmente dispone la planta tras esa evaporación. Para determinar y clasificar este déficit de agua, relacionó las precipitaciones, la temperatura, la evaporación de las capas superficiales del suelo y la transpiración de las plantas. Y, además, introdujo como elemento de corrección la latitud del lugar, que está en relación con la duración del día.
una clasificación compleja. ¿Alguna otra os parece?
Papadakis lo hace también con relación al crecimiento de las plantas, y él lo hace con respecto a algunas que él cree representativas, con los datos termopluviométricos normales, y lo hace en relación a la avena, al maíz, al arroz, etcétera. Da 11 subtipos generales, a los que a su vez da de 7 a 9 subtipos, haciendo una clasificación de alrededor de 80.
O sea, otra muy breve, por ejemplo, la clasificación de Flock, que me parece interesante porque es de tipo un poco diferente, de tipo genético, y pone el acento en la circulación general atmosférica como factor productor de los climas. Entonces, de acuerdo con las masas de aire de diferentes tipos, referentes, etcétera, define unos tipos. No quisiera extenderme.
No podemos extendernos más. Yo citaría solamente a modo de ejemplo la de Martón por su carácter geográfico. Consistía en ver dónde se daban unas condiciones muy arquetípicas de un clima, y lo hacía extensivo a otros que tuvieran algo parecido. Entonces hablaba de clima sahariano, por ejemplo, y ha sido una clasificación muy utilizada, con la que hemos aprendido los climas en muchos países, desde luego en Francia y también en España. Entonces es un método muy geográfico, muy global, que da una idea muy general, muy buena, pero que adolece de falta de precisión. Y justamente la precisión es lo que caracteriza a nuestra clasificación, a la que utilizamos en el curso, que es la de Köppen. Entonces, aunque sea muy brevemente, comentemos cuáles son las características esquemáticas de esta clasificación de Köppen, que por otro lado van a estudiar ampliamente en el curso.
Sí, bueno, lo que tienen que centrarse de la clasificación de Köppen es que, partiendo de esta finalidad botánica que tenía él por su profesión, se basaba esta clasificación en la división del mundo en zonas de vegetación natural, y la distribución de la vegetación es la que realmente define los límites entre los distintos climas. Para ello, lo que hizo fue utilizar unos datos muy simples que se pueden encontrar en cualquier sitio, como son los datos termopluviométricos que limitan el desarrollo de uno u otro tipo de vegetación. Por ejemplo, diferencia el grupo que presenta condiciones favorables para el bosque del que es impropio para el arbolado, bien por una falta de humedad o por una carencia de calor. O también utiliza unos límites térmicos tan representativos para la vegetación como puede ser la temperatura media del mar más frío, que tiene una influencia limitante sobre los grandes grupos de vegetación, como son la vegetación termófila tropical, la mesotérmica o la microtérmica.
Podemos decir que parece en principio que es una clasificación que tiene las características idóneas de una clasificación, que permite con muy pocas subdivisiones clasificar muchos elementos, como son los climas, que permite definir con precisión y que tiene un carácter universal. Entonces, nos preguntamos, ¿es precisamente por esto por lo que la...
Efectivamente, la elegimos por eso, además la sencillez y la facilidad con la que lo comprenden los alumnos, y además nos convencimos que si bien conocida y bien aprendida la clasificación de Köppen, los alumnos están en disposición de entender y aprender cualquier otra que tengan que utilizar en un futuro. Además, no nos quedamos exclusivamente en la clasificación de Köppen, añadimos las causas y consecuencias o las relaciones con la circulación general atmosférica.
Y bueno, pues desgraciadamente tengo que cortar aquí porque ya no tenemos más tiempo, y por lo tanto solo nos queda despedirnos, desear que el curso sea fructífero para todos y que quedamos a su entera disposición para lo que puedan necesitar.
Buenas noches.
Hasta la próxima.
Buenas noches.